Bueno, ahora sí empezamos. Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar hoy para este segundo seminario de los seminarios de etapa presencial del máster al profesor Sergio Artavia. Sergio Artavia es abogado y árbitro en Costa Rica, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Escuela Libre de Derecho, presidente del Instituto Costarricense de Derecho Procesal, corredactor del proyecto de Código General del Proceso para Costa Rica. Ha publicado también un gran número de artículos, tanto en materia de arbitraje como de Derecho Procesal, y entre sus libros destacan Derecho Procesal Civil, en tres tomos, El arbitraje y el derecho costarricense, Los procesos de desahucio y sus causales, y también este pequeño librito, Las pruebas judiciales conforme al nuevo Código de Proceso Civil, un libro de alto contenido teórico también. Así que es un gusto, Sergio, que hoy nos acompañes para esta ponencia. Como siempre, pues para aproximadamente una presentación de 40, 45 minutos y después abrimos el debate con los colegas y alumnos del máster. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos.
Bueno, en primer lugar, agradecer, como siempre, al querido amigo y gigante de la filosofía del derecho y del derecho procesal, Jordi, a Carmen también por la gentileza de la invitación y pues muy conmovido de ver tanto latinoamericano con el grupo y esa es un desafío también para tratar de explicar una teoría general de lo que venimos a explicar que sea útil para todos. Entonces, antes de empezar, quería dedicarle precisamente un pensamiento a esta labor admirable que hace Jordi y su equipo, con el apoyo sin duda siempre de Carmen, en pos de unir el pensamiento latinoamericano y de los países que también visitan, y es el poema de Nicomedes Santa Cruz, América Latina. Él señala: mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, compañero, mi pata, paisano e hijito. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en las orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil o Colombia, amarillo a Perú o rojo a Bolivia. Poso la frente sobre el Río Grande, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y me sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano a mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Se les doy la bienvenida. También agradecer al equipo de jóvenes de Costa Rica que nos han apoyado en esta labor y vamos a transmitir algunas ideas. Cuando estábamos, cuando hablamos con Carmen sobre la temática de la exposición, discutíamos algunas alternativas dentro del marco del razonamiento probatorio y le planteamos la posibilidad de trabajar sobre los hechos, nuevamente desde una perspectiva heurística y de cómo debía enfrentarse una teoría general, si es que existe, en la elaboración de los hechos. Y sin duda, Luego de varios meses de investigación, encontramos algunas ideas que creo podríamos afirmar hoy la existencia de una teoría general en la elaboración de los hechos y, por supuesto, vinculado al tema del razonamiento probatorio. La heurística señala, no sé si Jordi habrá un, para pasar las…
Yo te lo paso.
Ah, gracias. Bueno, entonces, investigando, encontramos que hay muchas ciencias que dan soporte a nuestra materia y, por supuesto, que constituyen referente obligatorio para hablar de esa teoría general de los hechos. Y algunas de esas ciencias, sin duda, las que se enumeran en la presentación, es necesario tomar en cuenta al momento de pensar o elaborar los hechos de una demanda, de una denuncia, hasta de una acción civil resarcitoria. Y dentro de ellas, por supuesto, la epistemología constituye la base esencial para cualquier abogado, sea investigador, acusador o abogado litigante. La heurística es quizás la ciencia de la que parte el abogado litigante en la elaboración de una teoría del caso y en la elaboración de una demanda o de una denuncia. Algunas ideas que podrían compartirse en las diferentes materias, pero que sobre todo van enfocadas a la materia civil o a una materia de acción civil en un proceso penal. Algunas de esas ideas, tal vez. Algunas de estas ideas son las que de seguido exponemos, que están en la ponencia escrita, pero que hemos resumido por razones de tiempo. En primer lugar, creemos que la elaboración de los hechos debe de hacerse de una manera objetiva, esto es, de manera imparcial o ecuánime, que tenga, por así decirlo, una lectura imparcial o objetiva de parte del destinatario de la demanda o la denuncia. Otro consejo práctico que también es útil es no hay que tomar el caso como propio, es decir, se debe elaborar en cualquier escenario el caso de manera impersonal porque la emotividad muchas veces hace perder la perspectiva o la objetividad y tal vez el destinatario del acto lo pueda interpretar como un hecho, como algo personalizado y no como algo imparcial o objetivo. Preséntelo de manera real, esto es, la narración de los hechos tiene que ser exacta, sin engaños, que no tenga de ninguna forma una alteración en el contenido que después se vea reflejado en un mal cálculo probatorio o inclusive una indebida motivación por parte del juez o una indebida lectura por parte del juez. Es por eso que llamamos que los hechos en cualquier tipo de proceso son bilaterales. El abogado litigante debería tomar en cuenta que todo hecho tiene dos lecturas, incluso todo hecho genera dos tesis antagónicas, probatorias, en las que muchas veces se enfrenta el abogado litigante al tratar de convencer en primer lugar al juez y en segundo lugar una tesis que contraría la tesis que sostiene la parte contraria. Es decir, en esto hay que recordar que el proceso es dialéctico, siempre hay dos tesis en los hechos, en las pruebas y por supuesto en los argumentos o en las pretensiones de las partes. El hecho no hay que hiperbolizarlo, no hay que exagerarlo, aunque sea cierto el hecho, muchas veces la forma en cómo se narra demuestra la existencia de una exageración y que probablemente llevarlo al tema, llevarlo a las nubes conduce muchas veces el rechazo o la negación de un hecho o una pretensión que aunque el hecho sea cierto, haga perder credibilidad a quien lo narre. Es por esa razón que otra de las exigencias de la redacción es que el hecho tiene que ser claro y descriptivo. Han visto en las últimas semanas el trabajo del tema del razonamiento probatorio, es decir, cómo la interpretación de la prueba también se traduce a la descripción del hecho contenido en una demanda, en una acusación o en una denuncia. ¿En qué sentido entonces? Muchas gracias. ¿En qué sentido entonces el hecho tiene que ser claro y descriptivo? Cuando hablo claro, incluso me refiero a los supuestos de, que vinculan materias científicas que de alguna forma requieren una mayor descripción y un mayor aporte del abogado, con la ayuda, por supuesto, de la ciencia. Y en esto también la claridad y la descripción es un tema que en los códigos modernos se analiza desde la perspectiva de la lealtad procesal. Es decir, el hecho poco claro, poco preciso, se interpreta como una conducta impropia, incluso de deslealtad procesal, de cara al derecho de defensa del demandado o del acusado, como se trate. Otra de las reglas fundamentales es evitar la ambigüedad, la imprecisión o la tergiversación del hecho, en tanto esa anfibología podría conducir a que se interprete un interés de torcer la realidad o de la oscuridad como tal del hecho. Otro dato muy importante en esta teoría general es la coherencia. Nuestros países latinoamericanos somos muy dados a olvidar la coherencia, tanto interna como externa, en la narración de los hechos. Entonces, un hecho que podría ser cierto, si es incoherente, hace dudar al destinatario del hecho de saber cuál es la verdadera razón. Entonces, debe existir una conexión necesaria, creíble, sin contradicciones, entre la elaboración de ese hecho y lo que hemos llamado en la revisión constante de la historia que narramos. Esta coherencia también se exige, porque descuidamos en muchas ocasiones la coherencia en la relación fáctica y la vinculación de ese hecho con la prueba. Es decir, estamos diciendo una cosa cuando la prueba de la prueba deriva otra cosa. Y esto también tiene especial relación cuando la realidad quizás modificó algún contrato, algún convenio en el que el contenido del clausulado sea contrario a la realidad o a los actos de ejecución. Por eso que hemos llamado lo que el profesor Chase en Estados Unidos llama el sentido isométrico del hecho, es decir, el sentido de que el hecho tiene que estar dirigido en una sola línea que no sea incoherente y sin que entre en contradicción entre sí o con la prueba. El hecho debe ser fundado. Cuando me refiero al hecho fundado, no me refiero a la motivación o a la fundamentación de las resoluciones, sino que tiene que tener una explicación o una lógica jurídica con un estándar mínimo. Es decir, no podemos dar una idea general de la forma en que debe redactarse un hecho, pero hemos creído que de la lectura, especialmente del derecho comparado, la exigencia del hecho fundado requiere que el redactor, el litigante, el acusador, depende de qué se trate, narre el hecho de una manera lógica y explicándolo jurídicamente. La narración no tiene que ser absurda e irracional, es decir, la narración de un hecho tiene que ser sensata y lógica para evitar precisamente esas contradicciones. La precisión se refiere a que los hechos debieran de redactarse de manera puntual, exactos y fieles a lo que en realidad sucedió. La historicidad es quizás una de las principales fuentes de nosotros como abogados litigantes porque exige la reconstrucción del hecho lo más fiel posible a esa realidad. Evite el dramatismo, cualquier tipo de proceso, independientemente de la materia, el dramatismo afecta la seriedad de los hechos e inclusive podría afectar la seriedad de una demanda o una denuncia, en tanto el melodrama, en tanto los excesos se convierten al proceso en un teatro o en un cine. Importante es, hable, no grite en los hechos. Es decir, los hechos tienen que narrarse de manera simple, en el sentido de que no hace falta llamar la atención al juez con esas letras o con el uso terminológico de palabras que vayan más allá de lo necesariamente leíble. Entonces, el uso de letras Arial 18, 24 o más, que a veces se hace o subrayando en color algunos textos, lo que provoca es que los psicólogos llaman gritar escribiendo. No grite, hable. No ataque personalmente, bien sea un acusado o un demandado, los hechos tienen que exponerse de manera objetiva, lo que ya decíamos al inicio, porque el ataque personal, por más conducta impropia, dolosa o culposa que se atribuya al demandado o al denunciado, el litigante o el redactor del hecho no debe perder la credibilidad y por eso no debe atacar personalmente. Otro dato muy importante también es de nuestra experiencia latinoamericana, es el tema de la relevancia del hecho que se narra en la historia, es decir, hasta dónde debe ser necesariamente argumentos fuertes sin entrar con los argumentos débiles y que de alguna forma de entrada haga perder al lector o al destinatario del hecho en la credibilidad que requiere para ser leído. No presuma, convenza, en el sentido de que la narración de la historia se trate de una demanda o una denuncia, el abogado litigante no debe presumir lo que después no va a explicar. Tarufo llamaba o llama a esto es la cascada de las inferencias, es decir, empezar a narrar a través de los hechos historias que después no voy a comprobar o que no son fácilmente constatables porque lo que está haciendo el abogado es presumiendo. No parta de inferencias, este es un tema muy polémico porque en principio la narración del hecho tiene que ser de manera tal que se pueda comprobar. Si un hecho es de difícil demostración y no se tiene alguna prueba directa, y si se requiere, el uso tiene que ser medido para que no haga incurrir en lo que Marina Cascón denomina las fuentes de presunción simple. Es decir, redacto un hecho presumiendo que lo voy a tener por cierto o redacto un hecho pensando que todo el mundo tiene que creer que va a ser cierto. No interprete los hechos, esto es un paradójico porque muchas veces hemos leído o se nos ha explicado que como abogados litigantes, como acusadores en la fiscalía, tenemos que interpretar los hechos, sí, pero en la redacción de una demanda, en la redacción de una denuncia, de una acusación, la interpretación de los hechos hay que entenderla como la subsunción de un hecho en una categoría o un instituto jurídico. No argumenten los hechos, es un error muy frecuente en los abogados litigantes latinoamericanos, argumentar en los hechos. La argumentación viene para otro momento, la argumentación en el hecho lo que hace es perderle credibilidad al hecho. Y aquí es importante recordar la máxima latina, dame los hechos y yo te daré el derecho. Si incorporamos argumentos jurídicos en la redacción de los hechos, es muy probable que perdamos la transparencia en la narración fáctica o inclusive poder que un lector, el juez, el que va destinado a la redacción de la demanda o los hechos, finalmente se sienta incómodo de tener que estar interpretando sin poder llegar él a su propia conclusión. Tenga en cuenta el auditorio, eso es un elemento importante, especialmente en los casos mediáticos, bien sea civiles o penales, el auditorio es de vital importancia en la redacción de hechos neutros, de manera que se sienta que la narración que está haciendo el litigante sea objetiva y neutral, como decíamos. Este otro es un tema bastante interesante a propósito del razonamiento probatorio, es si se pueden enunciar o no hechos sin prueba, es decir, hasta dónde se puede acudir a las inferencias o a elementos indiciarios sin tener una prueba directa y en principio podríamos decir que no se deben enunciar hechos sin pruebas, es decir, cuando se está redactando el hecho debería existir al menos algún elemento del que yo pueda tomar mano para probar ese hecho que estoy enunciando. Excepcionalmente se podría acudir a las inferencias o a los indicios cuando no se tiene esa fuente de prueba. Evite la falacia de David contra Goliat, es muy usual en nuestros países enfocar los hechos, sea civiles o sea penales, desde una perspectiva de la metáfora de David y Goliat. Los procesos no se ganan porque se es grande o se es pequeño, se ganan como lo hizo David, sabiendo desafiar a un gigante o sabiendo enfrentar a un gigante sin acercarse necesariamente a él. Otro aspecto muy importante que olvidamos muchas veces en la redacción de los hechos es que toda pretensión que se formule, sea una pretensión desde el punto de vista civil o una solicitud o pretensión desde el punto de vista penal, debe estar contenida en un hecho. Es decir, no podemos aspirar a que se condene a una persona o que civil o penalmente si esa pretensión que formulamos no está sólidamente unida a un hecho que se narra en la historia. No incurra en falacias argumentativas. Es muy usual, especialmente en nuestros países latinoamericanos, en la redacción misma de los hechos, incurrir en una serie de falacias argumentativas cuando ese no es el momento ni la forma de hacerlo. Evidentemente, la falacia argumentativa lo que produce es un debilitamiento de la historia y probablemente producirá en el juez que no crea la historia completa, porque si le somos capaces de mentir o incurrir en una falacia en eso, cuanto más podemos mentir o perder credibilidad en la lectura que haga el juez. En el ensayo hemos puesto o hemos resumido las principales falacias argumentativas que desde mi perspectiva podrían ser, son usadas usualmente, perdón, en la redacción de los hechos. El hecho debe tener un estándar mínimo. A propósito de los estándares probatorios, creemos también que ha sido desarrollado por Carmen, Jordi, Tarufo y Marina, los hechos deben tener un estándar mínimo. Cuando me refiero a un estándar mínimo, es una calidad mínima que permita entender que ese hecho es relevante en la narración de la historia que estamos haciendo. Entonces, esto nos lleva a otro tema muy relacionado, que es el tema de los hechos complejos. Hablaba con Carmen temprano, que se ha escrito algunas cosas de los hechos complejos. El profesor en Barcelona, Muñoz Abate, también Iván Hunter, Marina también ha escrito algo, y el profesor Tarufo, por supuesto, desde hace muchos años viene escribiendo sobre el tema de los hechos complejos. Pero tratamos de hacer una teoría general, si podemos encontrar en cualquier rama procesal una teoría o una lista más compleja de estos hechos complejos. Hemos propuesto en la lectura la experiencia de 25 años de lo que entendemos son los hechos complejos, que son los hechos con los que los litigantes tenemos que trabajar. Conversaba con Carmen que no he encontrado una demanda que al menos no tenga un hecho complejo. O sea, no hay demandas sencillas, y toda demanda tiene un hecho complejo, y es el hecho que desvela al litigante, es el hecho que desvela al fiscal al momento de redactar una acusación, y es el hecho que desvela al juez al momento de redactar una sentencia. Entonces, si como litigantes tenemos que trabajar sobre hechos complejos, y en todo proceso existe al menos un hecho complejo, y si existen más, creo que son los hechos sobre los que tenemos que trabajar. Han sido expuestos en orden alfabético, no tienen un orden de relevancia. Pueden leer en el ensayo la descripción que hemos preparado sobre ellos. Vamos a explicarlos. Hemos extraído de la lista que hemos propuesto algunos, porque tengo una tarjeta amarilla de Carmen de no excederme el tiempo que se me ha asignado. De manera entonces que no me voy a detener mucho, pero sí pueden leerlo en extensión en el ensayo que se les ha enviado. En primer lugar, los hechos alterados. Es uno de los hechos más difíciles, porque no sabemos si el cliente o la persona con la que trabajamos ha alterado el hecho. Y esta alteración puede ser que sea deliberada o puede ser que sea impensada. Y entonces, ¿hasta dónde construir una historia sobre un hecho alterado, que quizás es el esencial de la historia que vamos a narrar, haga perder lógicamente el sentido? Recuerdo un caso que tuvimos hace algunos años, donde el cliente nos narró una historia de abuso policial, y llegamos al juicio y resulta que la historia era completamente diferente. ¿Y por qué perdimos el caso? Perdimos el caso porque teníamos una historia alterada, teníamos una historia falseada en parte por la lectura que había hecho el cliente, y la historia se contradijo muy fácilmente porque existía la grabación del 911. Entonces, llegamos a la audiencia y el tribunal, era un proceso contencioso civil, y el, la representación del Estado buscó por todo lado la grabación, pero la grabación no aparecía. Y por supuesto que nosotros no la conocíamos, la historia estaba alterada. Bueno, de esa vez nos salvamos de que el tribunal interpretara que éramos nosotros los que habíamos inventado la historia. Entonces, el trabajar con hechos alterados, y por eso la labor de la heurística en la investigación y en la interpretación correcta de los hechos es importante. Los hechos ambiguos, es un error usual, y especialmente cuando la historia que le ha narrado el cliente es ambigua, es obligación del abogado litigante investigar y clarificar ese hecho. Otro hecho complejo es el hecho amparado a un secreto profesional. Hace un tiempo tuvimos un caso, algunos años tuvimos un caso donde la información que teníamos había sido obtenida por el auditor de la empresa que se había ido con la empresa auditora. Entonces llegó la empresa porque tenían un tema de competencia desleal, pero toda la información estaba basada en una prueba de amparada al secreto profesional y la persona insistía… Sí, es que es cierto, yo lo conozco, pero eso no se puede lógicamente utilizar. El hecho antiguo, es decir, el hecho que es tan remoto que muchas veces se ha perdido el rastro o la historia verdadera o se desconocen los pormenores de ese hecho porque la antigüedad ha borrado eso. Y también muchas veces ese hecho ofrece la dificultad de la credibilidad para llevar, por ejemplo, los testimonios y que digan que conocen o se acuerdan de lo que sucedió hace 5, 10, 15 o 20 años. Otro hecho complejo es el hecho bajo control de la parte contraria. Este hecho, modernamente, hemos entendido y hemos tenido la experiencia de que el hecho como tal, la prueba como tal, la maneja de la parte contraria. Hace unos años tuvimos un caso que se demandaba a un desarrollador y la empresa que demandó tenía bajo su control toda la información sobre los supuestos defectos constructivos y no se permitía ni siquiera el acceso al lugar para determinar con los expertos nuestros hasta dónde era cierto y hasta dónde podríamos nosotros incluso narrar una historia más objetiva de la que estaba narrando. Por supuesto que se estaban ateniendo al informe pericial posterior, pero que llegado el momento quizás ese informe no era fiel reflejo de lo que estaba sucediendo en la actualidad. Otro hecho complejo, sin duda, y en esto mi admiración a Carmen, es el hecho científico. Es decir, cada día nos enfrentamos con mayores desafíos en todos los procesos judiciales que involucren aspectos científicos. Y por supuesto aquí Carmen es la experta y se los ha expuesto y se los va a exponer. Es decir, la necesaria confirmación científica de un hecho, especialmente si ese es el centro del tema, ¿verdad? Tuvimos también hace algunos años un caso donde la parte se fundamentaba en una información de Wikipedia sobre que los campos electromagnéticos producían cáncer. Y con base en ese, aunque no lo crean, paradójicamente, el juez de primera instancia nos condenó, porque científicamente no está demostrado. Era un caso famoso que había sucedido en Estados Unidos, donde un científico había inclusive sido condenado penalmente por haber alterado un informe técnico de que el campo electromagnético produce. Y entonces el juez dijo algo así como que, bueno, aunque no está demostrado científicamente, por lo menos hay literatura que aunque no se ha incorporado en este proceso, que nos hace sospechar si produce o no cáncer, y nos condenó en primera instancia. Lógicamente, la sentencia fue revocada en segunda instancia. El hecho coherente o la incoherencia del hecho, es decir, es aquel hecho que internamente es contradictorio o es contradictorio con lo que posteriormente queremos probar o demostrar. Es decir, es el hecho que no entendemos cómo sucedió o que la historia que nos narra el juez, el cliente, usualmente no tiene una coherencia o una explicación. Ese hecho hay que desentrañarlo y hay que investigarlo. El hecho complejo como tal es aquel hecho en el que tiene una serie de matices en los que podría uno deducir una interpretación diversa a la que quizás el cliente le quiere transmitir. El hecho comprometedor, este es muy usual modernamente, especialmente sucede en las grandes empresas o en profesionales, que la revelación de un hecho podría comprometer bien sea una conducta impropia o bien un secreto comercial o industrial, y hasta dónde está el cliente dispuesto a revelar esa información o hasta dónde pueda hacer. Recuerdo hace unos años ganamos un caso, fue muy famoso, de competencia desleal, pero para poder cuantificar el daño, la única forma era revelar información sensible del cliente, incluso de temas relacionados con las políticas de mercado, etcétera, y el cliente, a pesar de que habíamos ganado el caso, dijo: no quiero la ejecución de sentencia, porque con haber ganado suficiente, recuerdo que nos habían dado solo una indemnización objetiva de $50,000, pero el mayor daño era el económico, pero el cliente dijo: no, ya lo ganamos, es más importante para mí mantener ese secreto que no comprometer mis conocimientos o mi información sensible. El hecho confeso, es decir, el hecho que el cliente ha confesado, lo dice. Bien sea desde la perspectiva penal, tiene una connotación diferente, pero desde la perspectiva civil es complicado, porque si el hecho fue confesado, y cuando me refiero a confeso no me refiero a una confesión espontánea en un proceso judicial, sino que el hecho lo aceptó el cliente, punto, en información o en comunicación con la parte contraria. Ese hecho hay que saberlo trabajar de manera que esa confesión, entre comillas, no le produzca, porque esa confesión va a salir en la declaración de parte en el proceso. El hecho confuso es el hecho que no está claro, aquel hecho que tenemos que narrar cuando la historia es tan confusa o poco creíble que muchas veces hace perder de entrada la duda o hace crear la duda al interlocutor. El hecho congruente, bueno, ya lo hemos referido, como el tema de la coherencia, es el hecho que sea congruente con una política o alguna idea de lo que nosotros estamos reclamando a la parte contraria. El hecho de los conceptos jurídicos indeterminados, esto es una línea gris entre lo que es un hecho y lo que es una interpretación jurídica, lo que tiene que ver con los conceptos jurídicos indeterminados. Cuando yo narro la historia en una demanda, en los hechos, saber si hay culpabilidad, si hay dolo, si hay mala fe, si hay buena fe, si hay posesión, es convertir ese hecho de ese concepto jurídico indeterminado en una relación fáctica sencilla. Aquí es muy importante que en estos jurídicos conceptos jurídicos indeterminados, la doctrina señala que el hecho hay que transformarlo, en el concepto jurídico hay que transformarlo en un hecho. Entonces, en vez de hablar de posesión, hay que hablar de los actos que en realidad producen posesión. En vez de hablar de mala fe, habría que hablar de los actos, si uno está narrando la historia, que fueron de buena fe. El acto consentido es aquel hecho, perdón, en el que la narración de la historia parte de un evento que ha consentido la propia parte, y tratar de destruir ese consentimiento porque estamos pretendiendo otra idea, lo difícil de este hecho, lo complejo es tratar de revertir este consentimiento. Si ha sido un tema tolerado, es muy probable que perdamos algunos puntos importantes de cara a la narración de la historia. El hecho continuado es aquel hecho que ha sido de alguna forma consentido, que se mantiene en el tiempo y de la que la parte que demanda está interesado en romper esa historia. Y la segunda manifestación de este hecho es hasta dónde se puede alterar el curso de la historia cuando el hecho ha sido narrado continuamente. Es decir, hasta dónde el consentimiento de la parte en este hecho continuado, que quizás incluso ha perdido algunos rastros iniciales, pueda trabajar el litigante en su elaboración. El hecho contradictorio. Contradictorio es aquel hecho en el que uno está narrando la historia, pero que se contradice internamente o se contradice con lo que estoy formulando. Y entonces, ¿cómo elaborar un hecho que sea internamente contradictorio, bien sea con la historia que se está narrando o bien con lo que se pretende en el proceso? Los hechos de la naturaleza son hechos complejos, ¿verdad? Porque a todos nos enseñaron en la universidad que los hechos de la naturaleza, en principio, caso fortuito, fuerza mayor, no tienen relevancia jurídica, pero eso no es así, en la realidad no funciona así. En la realidad hay que ver la previsión contractual e incluso la previsión legal, y la descripción o la complejidad de un hecho de la naturaleza es poder atribuirle a ese hecho de la naturaleza o hecho de Dios, como denominan algunos, efectos jurídicos que sean beneficiosos para la parte que lo formula. El hecho de la propia víctima, ese es un hecho complejo, ¿verdad? Cuando llegan a narrarle la historia a uno, y parte de la historia la culpa es de la víctima. Entonces, ¿hasta dónde ese hecho de la víctima, la colaboración de la víctima o la negligencia de la víctima podría conducir a un debilitamiento del hecho? El hecho desconocido es aquel hecho de que sucedió, pero no se tiene claro cómo sucedió. El hecho sin huellas, este es un hecho muy usual, es aquel hecho que no deja rastro, que no deja impregnado en algún elemento creíble la verdad de lo que sucedió. Este hecho tiene la dificultad en la elaboración, por supuesto, de que se crea y que después se pueda probar. Los hechos de difícil producción de prueba, este es muy usual también, es aquel hecho en el que el investigador o en el que el litigante o en el que el narrador no tiene elementos de donde producir prueba para que convenza al destinatario de la dificultad del hecho. Los hechos dudosos, es decir, los hechos que le narran y que uno de entrada y que por supuesto el juez va a dudar sobre su veracidad, especialmente si se carece de elementos probatorios creíbles. Este hecho hay que trabajarlo para convertirlo en un hecho creíble. El hecho estadístico es un hecho bastante importante en los procesos complejos modernos porque muchas veces se requiere demostrar la relevancia de un evento a través del acontecimiento estadístico o de la sucesión de eventos que demuestren efectivamente, por ejemplo, los actos de competencia desleal o de alteración marcaria tienen que ser hechos continuos o que de alguna forma que estadísticamente demuestren su certeza. El hecho exagerado, dramatizado, es muy usual, nos encontramos todas las semanas con estos hechos en demandas que se plantean, donde se dramatiza el hecho que a pesar de ser cierto, de la simple lectura, uno y el juez, por supuesto, que al final igual lo va a leer, se nota que efectivamente el hecho es exagerado. El hecho excepcional o extraordinario es aquel hecho en el que naturalmente no debió pasar, pero que pasó. Ese hecho es complejo en el sentido de poder convencer al destinatario de la lectura, al juez, que efectivamente se dio y que no se dio lo ordinario en el hecho. Este otro también es muy importante modernamente, que es el hecho de fácil manipulación, que el hecho en el que por alguna circunstancia, bien sea el sujeto que lo sufre o el sujeto que interesa beneficiarse de él, pretende o ha manipulado el hecho con tal de obtener otro resultado diferente, o bien se maximiza el hecho cuando la relevancia del hecho no da para tanto. El hecho falso, ya lo mencionábamos, es aquel hecho no verdadero que bien sea parte de la historia, una fracción de la historia, que podría hacer alterar la historia o la credibilidad completa de la historia. Este hecho falso, por eso hablábamos del apoyo de las ciencias, hay que desentrañarlo y hay que ser sinceros con el cliente o la persona. Si un hecho es dudoso, si como litigantes tenemos que redactar un hecho que es dudoso, hay que investigarlo. Los hechos futuros, es otro de los hechos más complejos que en la vida profesional nos encontramos. Y cuando me refiero al hecho futuro, pues, podría resultar contradictorio que cuando narramos historias tienen que ser hechos pasados. No obstante, la mayoría de hechos en nuestra experiencia profesional de mayor relevancia económica se refiere al reclamo de eventos futuros, es decir, en qué tanto una competencia desleal, un uso de indebido marcario, un incumplimiento contractual o una lesión o un daño físico personal se extiende más allá del momento de la presentación de la demanda y se puede inclusive agravar con el tiempo. Entonces, nuestros códigos procesales usualmente incluso limitan el reclamo de daños y perjuicios a los daños ocasionados al momento de interposición de la demanda. Los hechos de huellas alteradas se refiere a aquellos hechos en los que se ha alterado el hecho, se ha alterado la huella para hacerla parecer cierta. El del ilícito civil, cómo trabajar con un hecho en el que se ha cometido un ilícito civil y que sin duda podría afectar toda la historia narrada al juez. Los hechos incomprensibles son aquellos hechos que su acaecimiento hace dudar que efectivamente haya sucedido o que no se pueden comprender de su lectura. Estos hechos sin duda muchas veces el tema de la semiótica, el lenguaje de signos que podríamos transmitir en la elaboración de un hecho es de vital importancia en su clarificación. El hecho indisponible, es decir, el hecho que para poderlo redactar tenemos una limitante que no podemos disponer del contenido fáctico de ese hecho. El hecho inferencial, ya lo hemos referido, como aquel hecho en el que solo se deduce por su interpretación que como abogados hacemos. El hecho inimpresionable, es decir, es aquel hecho que no dejó rastro, aquel hecho en el que no se puede seguir la huella de lo que pasó realmente, sino que tenemos un resultado. Entonces, este hecho es muy usual, especialmente en las demandas de responsabilidad civil, porque efectivamente no es como el intento de asesinato del presidente Reagan, no había una cámara ahí, porque nunca hay una cámara presente en el lugar. Este hecho es muchas veces ofrece la dificultad porque hace que el juez únicamente trabaje sobre resultados o sobre inferencias. El hecho con lagunas, es decir, es el hecho no exhausto, que muchas veces uno tiene que interpretar o entender al momento de redactar como aquel hecho en el que algo no calza, como aquel hecho en que hay una parte que es inexplicable y donde muchas veces el cliente le dice, es que esa parte no recuerdo qué fue lo que pasó. Los hechos referidos a las máximas de la experiencia, en qué sentido puede ser esas máximas de experiencia relatadas en la historia del hecho y ser interpretadas como corresponde según la norma. El hecho negativo es uno de los hechos más complejos en el litigio porque es exigir la narración de un hecho que de alguna forma es imposible de demostrar muchas veces. Por ejemplo, la no culpa de la víctima. El hecho notorio es otro de los hechos complejos porque la notoriedad no necesariamente significa la conexidad de ese hecho con la realidad que estoy contando. Entonces, teóricamente se nos ha dicho que el hecho notorio no requiere prueba, pero no requiere prueba no significa que no tenga que ser narrado o que esa narración de la historia en este hecho notorio esté vinculada con la pretensión concreta que se está formulando. El hecho ocultado, esto es muy usual, lógicamente los actos muchas veces ilícitos desde el punto de vista civil son revelados o tiene la contraparte un acceso a ese hecho. Entonces la dificultad de demostrar ese hecho es cómo sacar elementos para su utilización. Los hechos de prueba inutilizada, la prueba que ha sido borrada o que ha sido totalmente eliminada. El hecho psicológico es uno de los más complejos, porque muchas veces hay que trabajar con la percepción, con la lectura o con la idea que le transmite la víctima, que no necesariamente se va a demostrar en la realidad. El hecho simulado es el hecho que ha sido deliberadamente alterado, el acto del contrato que ha sido simulado, cómo trabajar una demanda o una acusación de un delito, por ejemplo, de estelionato, para demostrar estos hechos, la dificultad radica en que hay que utilizar elementos circunstanciales. El hecho verificado, ese es el hecho en el que se ha producido un hecho y que la parte que se quiere aprovechar de él pretende constatarlo o verificarlo que efectivamente. Si sabe el cliente que alguien está alterando su producto, su marca, o está alterando sus productos, que fue un caso que tuvimos, ¿verdad?, por el competidor, para hacerlos ver en malas condiciones, ¿cómo confirmar ese hecho si tenemos solamente un hecho aislado? Aquí el hecho verificado es poder producir pruebas o elementos fácticos que confirmen la existencia del hecho. Bueno, ya se me ha acabado el tiempo que nos amenazó Carmen, ya me sacó la tarjeta ahí roja y la veo. Y entonces eran las ideas que quería compartir y por supuesto debatir porque imagino que todos tienen su historia que compartir sobre las dificultades fácticas que cada uno tiene en su profesión, en su especialidad y esta era la idea que queríamos compartir. Bueno, muchas gracias.